2012. El economista Claudio Agostini realizó un estudio sobre el financiamiento de campañas y asegura que varios parlamentarios reconocieron haber recibido fondos saltándose el CERVEL a través de boletas de servicios. Me dijeron que era una práctica muy común, que todo el mundo lo hacía, comentó entonces Agostini a El Mostrador. Estamos justamente en línea con el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, para hablar del financiamiento, de cómo se financian finalmente a partir de su investigación las campañas políticas en Chile. Claudio, muy buenos días, gracias por este contacto.
Hola Mirna, buenos días.
Claudio, a ver, lo primero que nada es, a partir de su investigación realizada con este informe, digamos, expresada con este informe el 2012, me imagino que a usted no le sorprendió lo que se dio a conocer respecto al caso Penta.
No, la verdad que no me sorprendió. Esa fue una investigación que hicimos un grupo de personas, no solo yo. Yo miré las campañas de financiamiento político a partir de los datos del CERVEL, pero Juan Pablo Luna, por ejemplo, de la Universidad Católica, es un trabajo interesante también complementario en que entrevistó a dirigentes y candidatos al interior de los partidos.
¿Ya?
Y ahí hay otras platas. Juan Pablo contaba que hay dirigentes de partidos que financian campañas y ellos deciden quién es el candidato, dado que ellos financian, por ejemplo.
Claudio, lo que nos interesa mucho entender acá es lo siguiente. A ver, hay un ítem que tiene que ver con fondos reservados, ¿verdad? Es decir, sí, que un empresario se puede acoger a estos llamados fondos reservados, pero la pregunta, primero que nada, antes de entrar en la otra parte, que es la parte irregular, que tiene que ver con estas boletas por servicios que nunca se prestaron, vamos para la parte regular. Se supone que si una empresa quiere financiar un determinado candidato, lo hace a través de estos llamados fondos reservados, pero yo quiero saber si eso tiene un límite.
Sí, por supuesto que hay límite. Hay tres tipos de formas de donar regularmente o oficialmente a la política. Uno son aportes anónimos, que esos son anónimos para la ciudadanía. Esa es una persona generalmente natural que va donde el administrador del candidato y le dona, y el administrador lo registra en la contabilidad, y eso significa que la persona sabe a quién le donó, obviamente, y el candidato también sabe quién le donó, pero todo el resto, la ciudadanía, no sabe.
Ah, o sea, no es tan así como que el candidato no sabe quién le dona, porque ese es el sentido, entiendo, de los fondos reservados, ¿o no?
No, estoy hablando de los anónimos.
Ah, de los anónimos.
Los reservados.
Ah, ya, perfecto.
Estos se llaman anónimos.
Ya.
Y eso al revés. El candidato sabe, el donante sabe, y todo el resto del mundo no sabe.
Ya.
¿Ok?
Perfecto.
Ahora, esos tienen tope hasta 20 UF.
Ya.
O sea, alguien que donó sobre eso está violando la ley también.
O sea, 20 UF por candidato.
20 UF por donación.
Por donación.
Yo puedo donarle a un candidato 20 UF, el administrador del candidato lo registra, el candidato sabe que soy yo y tú no tienes idea.
Ya, perfecto. O sea, no sabemos, nosotros no le podemos decir, oye, señor, usted está pagando favores porque resulta que tal o cual le hizo usted este aporte. Eso por un lado.
Exactamente.
Perfecto.
Entonces, ahora, eso tiene un tope que es relativamente chico, 20 UF.
Claro.
Otra cosa es si se respeta el tope o no.
Ya, ahí vamos a entrar en el detalle ese, porque ahí estaríamos vulnerando la ley. Luego están
Entonces, después, al otro extremo, hay aportes públicos.
Ya.
En el aporte público, yo voy, le dono al candidato. Y aquí saben todos.
¿Ya?
El candidato sabe, tú sabes, la prensa sabe, todo el mundo sabe.
¿También tiene un tope?
Eso también tiene un tope que está, y ahí es medio complicado cómo está escrito, pero ese tope para senadores era 800 UF en las elecciones anteriores, para presidente 1500 UF en primera vuelta, para partidos políticos 3000 UF. Hay distintos topes por tipo de candidato o partido.
Ya, pero hasta ahí estamos siempre.
Entonces,
en lo legal.
Esos son los dos extremos, público y anónimo, pero el candidato sabe. Y al medio está lo que ha salido ahora en la discusión, que son los aportes reservados.
Ya.
En que se supone que la forma que funciona es que si tú quieres donar, tú vas, haces un depósito en el Banco del Estado con la donación, vas con el vale o recibo del Banco del Estado al CERVEL, y en el CERVEL tú repartes esa plata entre candidatos como tú quieras.
Pero también puede ser hacia un solo candidato.
También puede ser hacia un candidato, no hay ninguna restricción. Y después que tú has hecho eso, el CERVEL la semana siguiente lo entrega a los candidatos.
Según está determinado por aquel que hizo la donación, porque el que hace la donación dice, yo quiero que se le reparta a este solo.
Exactamente, perfecto. Tal cual. Entonces la semana siguiente le llega al candidato, supuestamente, todas las que le llegaron la semana pasada, y así él no puede saber quién fue.
Ya. Todo
pero cuando uno mira cosas, pero por ejemplo, antes de entrar incluso sí, claro, a lo ilegal, uh-huh, cosas que uno le llaman la atención, cuando uno mira los datos, uh-huh, sobre todo en la elección, yo no he mirado los datos de esta última elección, de la anterior, hay muy pocas de esas donaciones. Entonces, no es que la idea, la ley estaba pensada como que al candidato le llegaron 15 donaciones la semana pasada, el CERVEL se las reparte la semana subsiguiente y él no tiene cómo saber si de esas si eran 15, si eran 2, quién fue, pero en la práctica hay tan poca que le llega una esta semana. Entonces uno se sospecha que es relativamente fácil que una empresa o cualquier persona vaya al candidato y le diga, te doné la semana pasada tal cantidad, y esta semana le llega justo una sola, y de esa cantidad,
claro,
no es tan claro que se pueda mantener la reserva más allá de la intención de la ley.
Ya, pero insisto, dentro de eso estamos de acuerdo con lo que usted señala, Claudio, pero estamos claros también que estamos dentro de lo legal. Lo que se está discutiendo hoy día, Claudio, y quiero recalcar que estamos conversando con el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini. Me gustaría, Claudio, que nos contara, ¿qué es lo que se está investigando hoy día? ¿Qué pasa con esta investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo? ¿Dónde entramos entonces en la ilegalidad del financiamiento de las campañas y particularmente lo que le está afectando a la UDI?
A ver, la ilegalidad va en el sentido de que yo puedo, potencialmente, si soy una empresa, decirle a un candidato, ok, yo te voy a donar, pero necesito justificar el gasto. O sea, yo no puedo sacar plata de la empresa y desapareció. Uh-huh. Y no voy a hacerlo a través del CERVEL. Entonces, lo que tú tienes que hacer es conseguirme una boleta, claro, de algo o alguien, que yo compré algo o compré servicios de alguien. Entonces, una posibilidad es que, no tengo idea, alguien cercano a la campaña del candidato o pariente del candidato da una boleta de honorarios, por ejemplo, de algún servicio, una consultoría a la empresa X, en no sé qué tema. Y la empresa paga la boleta. Entonces ahí hay dos cosas. Uno, la empresa está donando a la política a través de un mecanismo que no está en la ley, que esa es una arista, ¿no es cierto? Y el candidato sí sabe cuánto es. Y como esto está fuera de la ley, no hay límite, no hay nada.
Claro, porque eso es muy importante dejarlo claro, Claudio. Uno podría decir, pero háganlo a través de los fondos reservados, con todas las triquiñuelas que puedan existir.
Por supuesto.
Pero como tiene un tope los fondos reservados, de esta manera se aseguran que el tope no exista. O sea, que pueda, digamos, entregar una cantidad bastante más holgada de recursos, ¿no?
Por supuesto, exactamente. Yo me aseguro entregar más de lo que la ley me permite, pero aún más, y esto es lo que a uno le parece más complicado, me aseguro que el candidato sabe con certeza que yo le doné.
Porque si no, ¿para qué estoy donando? Pero en ese caso, Claudio, es muy importante decir que al mismo tiempo, cuando yo aumento mis gastos, también descuento impuestos, pues.
Exactamente. Entonces, la segunda arista de esto es precisamente esta. Yo puedo donar un montón de recursos y con eso inflo mis gastos.
Pero claro,
inflar mis gastos, dado que mis ingresos están constantes, implica menos utilidades, implica menos impuestos. Entonces, es bien complicado porque estoy usando una factura por un servicio que no se prestó, que no existe. Estoy donando a la política en forma ilegal. Y además, una parte de esa donación en la práctica la está poniendo el fisco a través de una menor recaudación.
Por cierto, y en ese aspecto, Claudio, estamos con Claudio Agostini, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y en ese aspecto, Claudio, yo quiero entender lo siguiente. Ayer la UDI, digamos, a través de su presidente, Ernesto Silva, también hablaba la excandidata Evelyn Matthei, el senador Iván Moreira, quien ha sido sindicado directamente porque su chofer se ha dicho que entregó una boleta, habría declarado en la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente por documentos de honorarios emitidos a Penta por montos millonarios. Bueno, ellos dicen, esto no es solo de nosotros, habría que investigar a toda la política. Y respecto a lo que usted ha hecho, Claudio, ¿esto sería una práctica generalizada en todos los partidos políticos o en todas las campañas?
Es una buena pregunta y no sé la respuesta. Nosotros cuando hicimos ese estudio, como te contaba antes, Juan Pablo Luna entrevistó dirigentes de partido exhaustivamente. Yo tuve la oportunidad de conversar en forma privada con un par de candidatos nomás, uno perdedor y uno ganador. Uh-huh. Ellos me dicen, me dijeron en su momento, que esto era algo que todos hacían. Claro. Pero yo no sé si eso es verdad, no hay datos, no hay cómo saberlo, es algo que un par de candidatos me dijeron, no sé más que eso.
Claro, ahora, lo que llama la atención, y ahí también me gustaría, Claudio, que nos dé luces, porque cuando uno ve gastos tan millonarios, tan exorbitantes, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó con Santiago Oriente antes de que se definiera quién iba a ser el candidato, desde el punto de vista de la alianza, donde ahí estuvo Ena Fomber, donde estuvo Iván Moreira, donde estuvo Lawrence Goulburn, que se bajan, que se suben, que esto, que el otro. Todos esos gastos de alguna parte tienen que salir.
Sin ninguna duda. Y esa es otra vulneración a la ley. La ley tiene topes de gasto. Y cuando uno ve las magnitudes de la campaña y uno saca algunas cuentas básicas de cuánto cuesta un aviso en la radio, cuánto cuesta cada uno de estos carteles grandes, cuánto cuesta cada una de las gente distribuyendo panfletos en la esquina, que ahora ya no son voluntarios, son pagados. Y eso evidentemente suma más que el gasto, que el gasto tope.
Claro.
Pero el CERVEL no tiene capacidad de fiscalizar y sancionar por quién gastó más que el tope.
Porque
no ha ocurrido nunca.
¿Pero es así como dice el director de CERVEL que esto no le corresponde al CERVEL?
O sea, yo no soy abogado, pero yo entiendo que no tiene ningún sentido tener un tope de gasto en la ley si después no hay ninguna forma de fiscalizarlo. O sea, es lo mismo que no tener tope.
Claro, porque dice el director, el Consejo Directivo Patricio Santamaría dice que el CERVEL no tiene facultades para fiscalizar la relación de dinero y política. Y le responde con esto a Ernesto Silva de la UDI, que dice, perdón, pero nosotros, el CERVEL no nos ha investigado ningún militante, nuestras platas están todas ok, son por fondos reservados. Entonces, al final, todo se tira la pelota, de alguna manera, y al final, ¿quién tiene la responsabilidad de esto, no?
No, por supuesto, lo sé que hay distintas dimensiones, pero hay una que es relativamente simple, que es que fiscalizar el gasto, o sea, cuánto gastaron, independiente de quién financió o cómo, es algo que no es tan difícil. Para la elección pasada una ONG de unos alumnos jóvenes de ingeniería, no me acuerdo el nombre, hicieron cálculos relativamente simples, que el CERVEL con un poquito más de capacidad de fiscalización podría. Salieron a la calle, uh-huh, contaron los carteles más o menos por tamaño, por ubicaciones, por donde estaba, preguntaron los arriendos por poner un cartel en esos lugares, le preguntaron los que repartían palomas y panfletos cuánto cobraban, hicieron un cálculo de cuánto estaba gastando un candidato. Y en muchos casos les daba más que el tope. Entonces, algo que pueden hacer algunos alumnos de la Escuela de Ingeniería, me imagino con mayor razón podría hacerlo el CERVEL, que está dedicado a esto full time.
Ahora, Claudio, para cerrar, es muy importante entender acá lo que usted pudo también desprender de esta investigación y de este informe, ¿no es cierto?, elaborado el 2012, y es que pareciera ser que es muy difícil que el financiamiento de la política no vaya de la mano con el pago de favores políticos. O sea, nada es gratis en la vida, y por eso la necesidad de que esto esté sumamente regulado. Pero, ¿cuál es el riesgo que usted le ve, más allá del fraude al fisco y de las irregularidades e ilegalidades que se han cometido?
Aquí el riesgo mayor es que se esté comprando legislación favorable. O sea, los parlamentarios, diputados y senadores están elegidos para legislar representando el bien común. Y es complicado cuando se ponen a legislar representando el bien del financista de su campaña contra el interés común. Ese es el riesgo mayor. Entonces, eso tiene dos elementos. Uno, el que mencionas tú, de uno quiere saber quién lo financia. O sea, si se vota la ley de pesca, uno quiere saber quién financió la pesquera. Cuando se vota un impuesto a los alcoholes, uno quiere saber a quién financiaron las empresas de vino y las pisqueras. O sea, eso es lo mínimo. Uh-huh. Pero yo creo que no basta, porque uno necesita un sistema de inhabilidades. O sea, si todos sabemos que a un senador lo financió la industria pisquera, lo que yo quisiera es que ese senador esté inhabilitado para votar un impuesto al pisco.
cosa que no ocurre en la práctica.
Claro, entonces no basta saber. Claro. O sea, si todos sabemos, pero después votan igual a favor de la industria y en contra del interés nacional, está bien, uno podrá enojarse, a lo mejor no sale reelegido, pero no es suficiente. Lo que yo quisiera es que estén habilitados y no voten.
O sea, usted lo que está planteando en el fondo es mayor transparencia y, por cierto, inhabilidad en caso de tener, por cierto, un vínculo desde el punto de vista del financiamiento de la campaña de un parlamentario, en este caso, con respectivamente una empresa en particular.
Sí, por supuesto, porque tienen un conflicto de interés.
Correcto, correcto. Y eso no se estaría cumpliendo en Chile. Claudio, le queremos dar las gracias por esta entrevista. Claudio Agostini, economista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Información.